con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de La Red con Voz. Bienvenidos a este tiempo de noticias que vamos compartiendo todos los días con un objetivo: intentar entender los procesos que tienen lugar en la actualidad. Desde la sintonía de todas las radios comunitarias que emiten el informativo con voz, comenzamos. Estos son nuestros titulares de hoy. Preocupante el ascenso de la ultraderecha en Alemania. Las elecciones de los estados federales de Sajonia y Brandenburgo, los partidos de extrema derecha consiguieron entrar a los parlamentos. En México, persecución y represión a las comunidades indígenas de Oaxaca. Entrevistaremos a César Chávez, de la Junta Organizativa del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón. Hablaremos de la reunión de líderes de medio centenar de países en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, con el objetivo de debatir medidas para aliviar el hambre y la pobreza mundial. Y trataremos de nuevo la inmigración. El número de muertes de inmigrantes que buscan cruzar ilegalmente desde México por la zona fronteriza de Arizona en Estados Unidos aumentó el último año, y de ello hablaremos con Isabel García, abogada y copresidenta de la Coalición de Derechos Humanos de Tucson en el estado de Arizona.
Con voz.
Preocupación en Alemania por el ascenso de los grupos de la derecha radical en los comicios regionales. En las elecciones de los estados federales alemanes de Sajonia y Brandenburgo, los partidos de extrema derecha DVU, la Unión Popular Alemana, y NPD, el Partido Nacional Demócrata Alemán, consiguieron entrar a los parlamentos regionales de esos estados. Estos son los datos.
Con el 9,3% de los votos escrutados, el partido de tendencia neonazi, el NPD, logró en Sajonia casi los mismos votos que el Partido Socialdemócrata Alemán, el 9,8% del canciller Gerhard Schröder, y disputa así el tercer puesto en las fuerzas políticas del estado.
Los portavoces de los partidos tradicionales temen que este resultado dañe la imagen internacional de Alemania.
El año pasado, el Parlamento alemán intentó declarar inconstitucional al NPD, el Partido Nacional Demócrata Alemán, pero fracasó al saberse que varias declaraciones de dirigentes del partido de extrema derecha, citados como anticonstitucionales, trabajaban también como informantes del servicio secreto alemán.
Como principal fuerza política en Sajonia, quedó con el 41% de los votos el conservador Partido Demócrata Cristiano, a pesar de haber perdido más del 15% respecto a las anteriores elecciones.
En segundo lugar, se estableció el heredero del Partido Comunista de la ex República Democrática Alemana, el PDS, el Partido del Socialismo Democrático, con un 23,4% de la votación.
En el estado de Brandenburgo, que rodea a la capital, Berlín, el partido de extrema derecha, la Unión Popular Alemana, el DBU, logró con el 6,2% de los votos su permanencia en el Parlamento.
En ese estado, el Partido Socialdemócrata, a pesar también de haber perdido un 7% de sus votantes, quedó como la primera fuerza política del estado con un 32,2% de los votos.
La campaña electoral estuvo marcada por los debates alrededor de las reformas sociales del gobierno del canciller Schröder, que significan un fuerte reajuste del sistema social alemán y que afectan principalmente a los trabajadores largo tiempo desempleados.
Los analistas habían anticipado que el alto nivel de desocupación de los estados del este favorecería a los partidos de extrema derecha, pero también al excomunista partido PDS, que en ambos estados consiguió aumentar su votación.
Los resultados, sobre todo el casi 10% del NPD en Sajonia, sorprendieron sin embargo a todos. Verdes y liberales quedaron fuera del Parlamento de Brandenburgo, pero en Sajonia el Partido Liberal, el FTP, ya está dentro, mientras que los verdes se tambalean aún a la espera de lograr un 5%, que es el mínimo necesario para ocupar un sitio en el Parlamento.
Aunque los dos partidos tradicionales conservaron su liderazgo regional, el socialdemócrata de Brandenburgo y el demócrata cristiano de Sajonia, los altos niveles de pérdida de votos señalan la difícil situación para los partidos tradicionales.
El avance de los partidos de extrema derecha parece ser lo más preocupante para el sistema político alemán y una señal de la insatisfacción dentro de los estados del este del país.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
En México, los indígenas del estado de Oaxaca siguen siendo reprimidos mientras ellos resisten en la lucha por sus derechos y la defensa de su cultura. En días pasados se han producido detenciones y maltrato a varios miembros del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón. Y precisamente, ahora, en el informativo Con Voz, vamos a hablar con ellos.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Conversamos con el señor César Chávez. Estamos en comunicación telefónica con Oaxaca, en México, y queremos conocer la realidad indígena allá y lo que está pasando en los últimos días. César Chávez pertenece a la Junta Organizadora del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón. Señor Chávez, buenos días allá.
Sí, buenos días.
Cuéntenos, hemos sabido de detenciones de compañeros suyos, de esa persecución a las comunidades indígenas del CIPO, que es la organización indígena que representa a varias comunidades allá. ¿Qué es lo que está pasando, señor Chávez?
Bueno, pues como ustedes saben, y si ya ha habido seguimiento ahí, les agradecemos de antemano esta difusión que se pueda dar. Desde el día 14 de este mes, de septiembre, se da el desalojo de manera por demás violenta. Hay un sinnúmero de compañeros torturados, algunos por el tiempo desaparecidos, 14 en total, y en el desalojo que manteníamos frente al Palacio de Gobierno del Estado para exigir el cese a la represión del gobierno a través de sus grupos paramilitares en las distintas regiones de nuestra organización, donde tiene presencia nuestra organización, pues es desalojado de manera violenta, como le decía. Todos se recluyen en un penal en donde están siendo hostigados constantemente, golpeados. Ahora mismo yo vengo saliendo de allá de ir a visitarlos y es muy difícil entrar en estos momentos. La respuesta que ha sido de más intimidación. Seguimos manteniendo ahora el plantón de denuncia precisamente frente a el Zócalo, donde fuimos desalojados días antes, y existe todo un operativo impresionante con policías de tanto federal como la Agencia Federal de Investigaciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Policía Ministerial y la Policía Local. Es decir, es un operativo en contra de nuestra organización que desde hace bastante tiempo hemos venido denunciando estos hechos en todo el mundo incluso.
¿Por qué esta persecución a las comunidades indígenas que desde hace tanto tiempo está realizando el gobierno del PRI, de José Murat allá?
Sí, bueno, como han de saber, bueno, para explicar un poquito, nuestra organización, el esfuerzo de nuestra organización son las 32 comunidades que integramos a nuestra organización de distintas partes del estado, que estamos en este espacio luchando por la libre determinación de nuestras autoridades comunitarias, por la libre autodeterminación de nuestras comunidades, por la autonomía, por una autonomía alimentaria, por una autonomía en cuestión de justicia, por una autonomía en cuestión de la jurídica, por el respeto a nuestros usos y costumbres, es decir, a nuestra forma de vivir, por el respeto a nuestras fiestas, por el respeto a toda nuestra manera de existir, de nuestra cultura, a nuestros bosques, a todo lo que hay incluso debajo del suelo, que ahora está siendo a través de las empresas con el área de libre comercio de las Américas. Las empresas transnacionales están llegando a nuestras comunidades, y como no hay acceso, en el caso de nuestras comunidades, en una sí, el Plan Puebla Panamá está avanzando, pero en las comunidades donde hay resistencia, como en las nuestras, pues lo que están utilizando esas empresas es precisamente a los gobiernos locales, a los gobiernos priistas, a los más retrógradas, a los que siempre han venido asesinándonos, masacrándonos, y bueno, hay un historial de más de 70 años de este gobierno priista. de filiación priista, perdón, y bueno, están utilizando, están formando, están fortaleciendo grupos paramilitares, es decir, son grupos armados, en algunos casos de las mismas comunidades indígenas, que son los que nos golpean, nos asesinan, como lo han hecho desde hace varios años. Los casos más recientes, el 16 de octubre, en donde masacran a 10 de nuestros compañeros en la Sierra Norte, en Santa María Yaviche, en Santa Catarina y Osonotú, en la zona de la Mixteca, otra de las 7 regiones del estado de Oaxaca. También en los últimos 2 meses tenemos 3 muertos asesinados con armas de grueso calibre. En la zona de la costa, en Santa Cruz Huatulco, en donde existe un impresionante complejo turístico, en donde las grandes empresas tienen sus capitales en hoteles, en restaurantes, en donde solo tienen acceso los grandes ricos del mundo, pues ahí también existe otro grupo paramilitar, bajo mantenimiento se le llama, que son gente que el gobierno contrata para supuestamente limpiar las calles, ¿no?, o limpiar todo el complejo turístico, pero que es utilizado básicamente para golpear, asesinar, torturar y desaparecer, en este caso, a nuestros compañeros. Entonces, la lucha que nosotros estamos enfrentando es una lucha, un poco sintetizando, por la libre autodeterminación de nuestras comunidades, por la autonomía. Y eso, definitivamente, al gobierno y a los grandes ricos del mundo, pues no les interesa, no les parece, porque además nuestra lucha está desligada de cualquier partido político oficial, ya sea público o clandestino. Entonces, es una lucha frontal y bueno, lo único que tenemos nosotros para responder es nuestra palabra y es nuestro cuerpo, en este caso, como los 14 que aún están en la cárcel.
Señor Chávez, en este momento otros pueblos de América Latina están debatiendo y hablando de los tratados de libre comercio. Todavía para ellos es algo nuevo, que no saben lo que les va a suponer. ¿Ustedes ya tienen la experiencia de lo que ha supuesto para sus comunidades indígenas el Tratado de Libre Comercio del Norte con Estados Unidos y con Canadá? ¿Qué se les puede decir a todos esos pueblos que ahora piensan si es positivo o no un Tratado de Libre Comercio?
Bueno, recordemos que en caso de México, desde 1994 se firma este tratado, el de libre comercio con América del Norte. Desde luego los políticos, ¿no?, y toda la gente que está ligados a ellos, pues nos venden este proyecto como la alternativa, no solamente para las comunidades indígenas, sino lo muestran para toda la sociedad, y lo traducen en palabras, en empleo, ¿no?, en más vivienda, en más seguridad, etcétera. Sin duda la experiencia para nosotros es la más lamentable, ¿no? Los transgénicos han llegado ya a nuestras comunidades también a controlar nuestra cultura, ¿no? Los empleos que hay, seguro que hay maquilas, seguro que hay fábricas, pero en donde hay fábricas con las peores condiciones laborales, con un sueldo de miseria que no alcanza para nada y que solamente desde luego es para un sector. La educación se ha traducido en solo la mecanización, ¿no?, del conocimiento, pero únicamente para cuestiones técnicas. Es decir, hay un sinnúmero de escuelas que están instituyéndose, pero pues para tener mano de obra barata y la gente, para que la gente no pueda pensar sobre estos casos. Entonces, lo que ha dejado ahora pues es desempleo, ¿no?, subempleo, que también es el empleo disfrazado, y un sinnúmero de problemas en las comunidades, principalmente indígenas. Y desde luego para nosotros, para quienes tenemos un territorio determinado, porque somos pueblos originarios, pues lo que está haciendo es, por un lado, llegando a saquear todos los bosques, a saquear todos los manantiales, a saquear todas las minas, a terminar con toda nuestra cultura. Y para quienes estamos dispuestos, como ahora, con la frente en alto, luchando por la dignidad de nuestros pueblos, pues está lo que ya mencionamos hace un rato, ¿no?, la muerte, la cárcel, la desaparición, la persecución, que es el caso que ahora nos ocupa.
Pues nos preocupa precisamente la situación de sus compañeros. ¿Cuáles son esas últimas noticias que ustedes tienen y qué se podría hacer?
Bueno, en este momento la situación ahí de nuestros compañeros, ya le decía, es de un total hostigamiento en el plano jurídico. Estamos ahí luchando contra todo el Estado y contra todas las infraestructuras, sus jueces, sus policías que intimidan a nuestros compañeros, no les dan ni de comer, o sea, están en las condiciones más infrahumanas que se puedan pensar, la tortura. Existe una catalogación de en la prensa, incluso también, de que somos lo más peligroso. Incluso el día del operativo llegaron todas las fuerzas policíacas posibles, helicópteros del ejército, o sea, pensando que nosotros somos los delincuentes más terribles de aquí, del lugar. Pues esa es una parte. Tememos por la vida, sin duda, nuestros compañeros ya lo han hecho en otras ocasiones, en otros años. En 1997 se repite la historia de 1997, donde más de 103 compañeros también son vejados, muchos de ellos desaparecidos. Y bueno, ahora lo que nosotros pedimos al auditorio, bueno, a ustedes, ¿no?, lo que se puede hacer al respecto, pues es, uno, difundir que esta situación primeramente. Lo segundo, pues condenar al gobierno tanto federal como estatal, aquí en el caso de Oaxaca, por esta acción, a través de cartas, a través de llamadas telefónicas, a través de un sinnúmero de acciones que se puedan realizar. De hecho, ya ahí en España tenemos a nuestros hermanos que también están apoyándonos, al colectivo de solidaridad con los pueblos de Chiapas, Oaxaca y Guatemala, en Barcelona igual. Y en algunas otras ciudades de Europa, como Alemania, en Berlín. Entonces, es lo que nosotros pedimos de ustedes. Tenemos allá la información en la red de contrainformación, en el nodo 50, lo han de conocer, www.nodo50.org/CIPO, con C, C-I-P-O. Entonces, eso es.
Ahí está toda la información, incluso se puede obtener la forma de apoyar con donativos a la causa de las comunidades indígenas en Oaxaca. No50.org/CIPO. Queremos agradecerle, señor César Chávez, que haya estado con nosotros contándonos de primera mano lo que está ocurriendo allá. Desde acá nuestra solidaridad, y estaremos muy al tanto, comunicaremos con ustedes para seguir conociendo lo que ustedes están viviendo.
Sí, al contrario, los agradecimos somos nosotros.
redconvoz.org.
Los líderes de medio centenar de países se reúnen este lunes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York con el objetivo de debatir medidas para aliviar el hambre y la pobreza mundial. La cumbre fue convocada por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que hace unos meses calificó la malnutrición como la peor arma de destrucción masiva. Los datos son escalofriantes. Cada 5 segundos una persona se muere de hambre. El 16% de la población mundial padece hambre. 6 millones de niños se mueren de hambre anualmente antes de cumplir los 5 años. Más de 800 millones de personas no tienen qué comer, una cantidad mayor que la combinación de las poblaciones de Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón juntas. El hambre y la malnutrición matan a más personas que la combinación de muertes por el SIDA, la malaria y la tuberculosis.
Con voz. Unos 50 jefes de Estado y de Gobierno analizarán un informe técnico sobre las medidas necesarias para cumplir los objetivos fijados en la Cumbre del Milenio, celebrada en el año 2000, donde se planteó la necesidad de reducir a la mitad la pobreza en el mundo para el año 2015.
En la reunión, uno de los objetivos de Lula será conseguir un compromiso internacional para generar los 50.000 millones de dólares necesarios, según funcionarios, para poner en funcionamiento una campaña efectiva contra el hambre.
En su misión, Lula da Silva tendrá el apoyo de la llamada Alianza contra el Hambre, una iniciativa internacional liderada por el mandatario brasileño, que goza del apoyo de las Naciones Unidas, Chile, España y Francia.
Durante la reunión, el mandatario brasileño presentará varias propuestas para generar fondos para la lucha contra el hambre. Entre otras medidas, el mandatario sugerirá la creación de un tipo de tarjetas de crédito especiales mediante las que se generaría una pequeña donación con cada compra.
Otra propuesta de Lula, más polémica, es la idea de un posible impuesto global sobre la venta de armas o sobre las transferencias financieras.
Hay que señalar que el presidente de Estados Unidos, George Bush, que se opone rotundamente a esta última propuesta, no asistirá a la cumbre de Nueva York.
Pero los brasileños cuentan con el apoyo del presidente francés, Jacques Chirac, y del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan.
Para muchos analistas, la celebración de esta cumbre es un signo del papel creciente de Brasil en la actualidad internacional. Cuando el presidente Lula llegó al poder, en enero del año 2003, declaró que luchar contra la pobreza sería su prioridad.
Para muchos, la reunión de este lunes en Nueva York es un intento de tratar de exportar esa filosofía y demostrar al mundo que Lula puede asumir una posición de liderazgo.
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, mostró su apoyo para que cada país destine el 0,7% del Producto Interior Bruto a la cooperación internacional para combatir la pobreza.
La intervención de Rodríguez Zapatero en esta cumbre contra el hambre supone el primer acto oficial de su visita a Nueva York, donde también se estrena ante la Asamblea de las Naciones Unidas con un discurso en el que presentará la nueva política exterior española, basada en el respeto a la legalidad internacional.
Con voz. Con voz.
Seguimos al tanto de la realidad de la inmigración en el mundo. El número de muertes de inmigrantes que buscan cruzar ilegalmente desde México por la zona fronteriza de Arizona en Estados Unidos aumentó el último año. Según informó la patrulla fronteriza de Estados Unidos, en el estado de Arizona, por donde cruza casi el 40% de los inmigrantes ilegales desde México, a partir de octubre del 2003, las muertes aumentaron casi un 12%. El incremento en el número de muertes ocurrió al mismo tiempo que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos puso en práctica un programa para incrementar la vigilancia en la frontera. Vía telefónica vamos a hablar en este instante con Isabel García, que es abogada y copresidenta de la Coalición de Derechos Humanos de Tucson en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Con los datos que hemos comentado, queremos que, Isabel, nos cuentes la realidad de los inmigrantes sin papeles en esta zona, uno de los mayores pasos fronterizos del mundo.
La realidad, en pocas palabras, es que tenemos una crisis de los derechos humanos a lo largo de la frontera Estados Unidos con México, en particular en nuestra frontera de Sonora y Arizona. El año pasado murieron 168 personas de que sabemos, que cuerpos de que se encontraron, porque sabemos que hay muchos más que no se encuentran. Es una crisis increíble, de la cual los Estados Unidos estuviera condenando si existiera en cualquiera otra frontera en este mundo. Entonces, esa es la realidad aquí en la frontera. La otra realidad es que este país depende completamente en la mano de obra barata del indocumentado, y eso ha sido por ya más de 100 años, pero en lo particular sigue existiendo esta realidad que todos los expertos y estudios comprueban muy definitivamente, que esta economía estaría por los suelos si no fuese por la mano de obra del indocumentado. Entonces tenemos una hipocresía, una política que dice no los queremos y si hacen atento de cruzar tal vez pierdan la vida, pero ya al cruzar aquí pues hay mucho trabajo para el indocumentado. Esa es la realidad.
Hace pocas fechas, señora García, hemos conocido cómo Estados Unidos hacía una propuesta al presidente Fox, al presidente de México, de bueno, llegar a ciertos acuerdos sobre el tema de la inmigración a cambio de las privatizaciones, a cambio del petróleo. ¿Cómo ven ustedes allá todo esto?
Esas propuestas obviamente son un insulto al pueblo de México, de que en vez de reconocer esta realidad de que mexicanos, que México le ha dado tanto a los Estados Unidos, que ahora hasta le quiere quitar lo principal, no, el petróleo. Nosotros vemos la administración de Bush muy mal, que debería de obviamente inmediatamente dialogar con México con el propósito de tratar en realidad de parar esta migración tan fuerte, yendo al raíz del problema, ¿no? La raíz es la situación económica en México, y el Tratado de Libre Comercio no ha ayudado esto como se prometió, sino que ha desplazado a mucho más trabajador. Estamos llevando maíz al pueblo de maíz, ¿no? En México estamos llenando el mercado de maíz barato, que tiene subsidios muy fuertes en este país, y estamos deslocando a los trabajadores en México. Entonces, eso lo veo muy cínico, y sin sinceridad para tratar con el problema actual.
Hace pocas fechas también hemos conocido la noticia: un mexicano que intentaba entrar en Estados Unidos murió de un tiro efectuado por un granjero en Texas. Lo que se dijo es que lo confundió con un jabalí, pero esto da a la luz una situación tremenda. Por lo visto hay grupos de rancheros organizados, incluso también allá en Arizona, que anuncian que comienza la temporada de caza del inmigrante ilegal. ¿Esto es así?
Así es. Desde 1999, nosotros en Arizona hemos exigido a las autoridades estatales, locales, federales, que tomen acción en contra de estas agrupaciones de odio, que son terroristas, porque de hecho han hecho llamados nacionalmente de que vengan aquí, más o menos a la cacería abierta del mexicano. Aquí localmente tenemos racistas, siempre lo ha habido en la frontera, pero a lo largo de la frontera en realidad son muy pocos los que tienen este tipo de odio. La gente que tiene mucho tiempo en esta área obviamente aprecia al pueblo mexicano, que son vecinos. Pero estas llamadas a grupos de odio nacionalmente obviamente nos preocupa mucho, porque han venido gentes del KKK, que es el Ku Klux Klan, y otras agrupaciones de odio que en realidad nosotros sí pensamos que han causado muertes y daños, pero muy claramente lo que ha matado a la gente más que nada es la política estadounidense de cerrar los puntos de entrada que tradicionalmente la gente por los últimos 100 años han cruzado por hoyos en las cercas. Es decir, ha sido en realidad una frontera abierta, y ahora utilizan la cuestión de los ataques terroristas de septiembre para militarizar nuestra frontera. Esta es nuestra tierra, que ha causado todas estas muertes, esta política de tener cierre de las áreas pobladas donde las gentes antes podían cruzar. Ahora estas personas se ven obligadas a cruzar por las áreas más peligrosas en el desierto y en otros lados, y tienen intenciones de militarizar esta frontera aún más. Aquí simplemente en Arizona tienen un plan ahorita de construir 255 millas de pura barda de fierro, de concreto, a dos veces y medio más grande que la muralla de Berlín. Entonces nosotros aquí estamos en una batalla muy muy preocupante aquí.
A su juicio, ¿qué medidas urgentes habría que tomar para intentar solucionar esta cuestión?
México y Estados Unidos tiene que inmediatamente a dialogar en cuanto dónde viene toda esta gente, porque hay áreas en lo particular, poner inversiones ambos países en esos lugares donde la gente no tenga que salir de sus pueblos. La gente en realidad en su mayoría no quiere salir de donde están, pero se sienten obligados. Eso es lo principal, y obviamente eso significa que se tiene que renegociar ciertas artículos del Tratado de Libre Comercio. En realidad no se puede tener un tratado que es unilateralmente más beneficioso para un país que el otro. Eso se tiene que cambiar. Y en lo inmediato también se tiene que cesar la militarización de esta frontera, junto con tener un cambio de leyes de inmigración en los Estados Unidos que refleje la realidad, que aprecie al trabajador indocumentado, y que tenga una política en la frontera donde la persona pueda cruzar sanamente con su dignidad de su persona, igual como se les da ahorita a las ganancias, al capital. Eso se cruza con toda garantiza que esté sano y libre. También los ricos también pueden cruzar como quieran. Entonces el trabajador migrante debería de tener derecho de cruzar, particularmente cuando las políticas económicas están obligándolos a venir. Entonces tienen que tener un cruce que pueda garantizar sus vidas.
Ya que tenemos ocasión de conversar con usted, señora García, cuéntenos en qué consiste su trabajo, el trabajo que desarrolla la Coalición de Derechos Humanos allá.
Nosotros somos una coalición en Sur Arizona que hemos estado luchando por los derechos de los migrantes y por los derechos humanos desde 1976. Tenemos larga historia de ser una comunidad diversa, chicanos, los mexicanos que viven en este lado del país. Estamos, siempre hemos estado aquí luchando por los trabajadores migrantes. Tratamos de educar al público en general, porque el público norteamericano es muy ignorante en cuanto a estos temas. Obviamente es debido a los medios de comunicación y los políticos que hacen atento de poner mentira del emigrante. Y en efectivo lo que queremos hacer es abogar por cambios profundos en la política estadounidense en cuanto a los migrantes en el interior, igual como y en particular aquí en la frontera, donde se vive lo más duro, y queremos enseñarle al público norteamericano que ahora las políticas fronterizas se están llevando dentro del interior de los Estados Unidos y aún en contra de los ciudadanos norteamericanos, y eso se encuentra en lo que se dice el Patriot Act número uno y el que viene el número dos. Entonces, estas políticas nos afectan a todos.
Isabel García, copresidenta de la Coalición de Derechos Humanos de Arizona en Estados Unidos, muchas gracias por contarnos esta realidad. Le deseamos la mejor de las suertes para la labor que ustedes están desempeñando allá.
Muchas gracias a ustedes.
Con voz.
Ponemos el punto final al informativo Con Voz de hoy. Como cada día, ha sido un gusto estar con vosotros esta media hora, y mañana nos podemos volver a encontrar aquí para seguir estando atentos a las cosas que ocurren y seguir analizando sus causas y sus contextos. Un saludo y hasta mañana.